venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Primeramente, voy a empezar con un llamado a la solidaridad. Aquí la Fundación Robando Sonrisas me pide que para un niño llamado Antonio, un chiquito, un bebé, que está con una enfermedad terrible, necesita para su tratamiento juntar para el miércoles la suma de 1.200.000, que no es tanto, si se aporta entre muchos, ¿no? El que quiera colaborar, el alias es Ayudar a Vivir Todo Junto, Ayudar a Vivir. Bueno, así que el que pueda, por favor, que se haga ver. Aquí voy a saludar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Buenas noches.
Está el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿cómo está?
Le dice usted y todo lo demás. Vamos a recordar nuestras hazañas inminentes.
Tengo un pie sobre la Ruta 9.
Así es, estamos
mañana estaremos ya en Rosario, en el Teatro Broadway.
Así. ¿Que va a ir por la Ruta 9?
¿No es la 9?
Es la 8, ¿no?
No, no es la 9 ni la 8, es
la
autopista.
La autopista.
A veces coincide con la antigua Ruta 9, a veces no.
Yo pensé que era la 9 esa.
Sí, también.
¿Cuál es la 9?
Técnicamente se llama Ruta 9
sí, yo la tengo por
momento,
9.
Pero bueno,
tenemos que
se llama Autopista Buenos Aires-Rosario, ¿no?
Sí.
A veces está el numerito 9,
sí.
Bueno, no, es discutible.
Porque claro, dice la 8 Ramal Pilar, la 9 Escobar.
Es la Panamericana.
Sí, pero ya se bifurca.
Pero llega hasta Estados Unidos.
Es verdad que llega hasta Alaska.
Salvo una parte que no han podido hacer, que es en la selva de Darién, en Panamá,
sí.
Que es tan salvaje y peligrosa, geográficamente, pero también por la fauna, etcétera, y ahí no, ahí se interrumpe.
¿Y entonces qué estamos jugando?
Bueno, pero llega hasta que ahí te tenés que bajar, tomar un barco y pasar del otro lado y seguir.
No.
No es tan fácil, me parece.
No es nada fácil.
Digo, si no, ya directamente de acá te tomas un avión.
Sí.
Para ir a Estados Unidos en colectivo no es una cosa sencilla.
No es lo mejor. Bueno, entonces, y el miércoles 24 vamos a estar en la trastienda.
En la trastienda, sí, así que invitamos a todos.
Es una semana de presentación.
Sí, está muy bien, muy bien, muy bien. Estoy un poco nervioso porque mañana mismo vamos a estar en el marco de los festejos del Día de la Bandera en el lugar adecuado.
Claro.
Sí. El lugar, el escenario protagónico.
Sí, sí. Durante el día va a haber distintas conmemoraciones y a la noche los esperamos.
La más importante.
Sí,
en el teatro. ¿En qué teatro vamos a estar?
En el Teatro Broadway, donde vamos siempre.
Bueno, muy bien, muy bien.
Allí estaremos.
¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, yo voy a seguir anunciando que en julio, el día 25 y 26 de julio, vamos a estar en el Teatro Real con la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que hacemos con Cora Barengo. Teatro Real, las entradas supongo que estarán ahí, o si no,
todo está en lavenganzaseraterrible.com. Esto que dijimos y otras cosas que omitimos.
Exactamente. Bueno, vamos a la parte conceptual.
Muy bien.
Yo voy a acusar recibo del lindo libro de mi querido amigo Federico Pollack, libro que se titula Julio Grondona, una historia argentina. Viene con prólogo de Ezequiel Fernández Mus.
¿Es a favor o es en contra?
Es, ni a favor ni en contra.
Bueno, neutro.
Yo lo estuve leyendo, es un libro muy bien escrito, por cierto. Y es un libro que muestra todos los costados, que intenta mostrar todos los costados de don Julio Grondona, algunos de los cuales supongo que serán admirables y otros no. Yo todavía no lo he leído del todo, solo lo empecé a leer. Estoy...
Él tenía un anillo que decía, pasen todos.
No, todo pasa, señor. Bueno, ¿qué pasen todos?
Yo ponía la puerta de la cancha, pasen, yo venía a lavar,
pasen nomás.
Pasen todos.
Bueno, muy bien. Pola, que es muy buena pluma, ¿eh? Muy buena pluma. Gracias. Tiene una foto de un Grondona de mediana edad, que me parece que es una foto buena en la tapa, ¿eh? La calidad de la impresión no es tal vez la mejor que editoriales, claro, claridad, ¿no?
Bueno, bien.
Bien, lo estoy leyendo sin anteojos.
No, bueno, pero, por eso no ve la
claridad. Al límite, ¿eh? Es muy pequeña la letra.
No, la letra es pequeña,
la letra es pequeña, sí. Bueno, y sin embargo lo estoy leyendo sin anteojos. Pero
bien.
Un cuerpo más chico ya hubiera tenido que llamar a un cuñado para que me la leyera.
Y a veces es interlineado, vio que cuando es muy abigarrado.
Tiene que eso es lo que pasa. No es que sea tan pequeña, está muy abigarrado. Mm. Tiene casi cero la caja, que se llama.
Sí.
Fíjate, llega casi hasta fuera del libro.
Es muy ancha.
Sí, es verdad, es cierto. Tiene que ver con la crisis del papel todo eso.
Sí,
dice.
Acá no hay vencedores ni vencidos, ni culpables.
Para una lectura cómoda, el ancho del párrafo debe tener alrededor de entre 12 y 15 palabras, como mucho.
El ancho.
El ancho.
Son muchas, 12, 15 palabras.
Y ahí son más.
Ahí son.
Desde 8.
Creo que hay capítulos enteros que caben
en una línea.
Por favor.
Vamos a la parte conceptual.
Sí, claro.
Infidelidad o paranoia. Esto es muy interesante, pero muy interesante. ¿Cómo saber si realmente te están engañando o está todo en tu cabeza? Bueno. Yo tengo esta manera de pensar, que es, si sospechan de mí, está todo en la cabeza de quien sospecha.
Sí,
está bien. En cambio, si yo soy el que sospecha, me están engañando.
No, bueno, pero usted la deja...
No, pero usted se está lavando las manos.
Entonces, sí.
Bueno, sí. No, pero quiero decir...
No, señor, todo lo que lo deja en la puerta, como dice usted...
Pero vamos a ver qué dice aquí.
Bueno, a ver.
Las fronteras de la lealtad amorosa se han vuelto difusas y el ciudadano contemporáneo camina diariamente por el filo de la sospecha, confundiendo la cortesía con la traición o, por el contrario, la catástrofe inminente con un descuido cotidiano. A continuación analizamos las conductas, bueno, clásicas, situaciones clásicas.
Está bien.
Para ver... Sí, ¿qué es lo que uno tiene que pensar, ¿no?
Pero podemos definir lo que es infidelidad, porque ese es el territorio confuso. ¿Infidelidad es acostarse con otra mujer, por ejemplo?
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿cómo con otra mujer?
Que no es la suya.
Ajá.
Eso es infidelidad.
Perdón. Ese es un caso, sí.
Estar haciendo arrumacos con una mujer que no es la suya, ¿es infidelidad?
También.
Bueno, porque ahí entra un territorio difuso.
No, difuso no.
¿Qué difuso?
No, bueno.
Juan Carlos difuso.
Hablar y tomar un café, tomar algo con una mujer que no es su mujer, ¿es infidelidad?
No.
Depende cómo le salga. Si le va bien, es infidelidad. Si le va mal, es un intento de infidelidad fallido.
Pero... No, ¿y en dónde? Yo, discúlpeme, a diario...
Sí.
Me tomo dos, tres litros de café con distintas mujeres.
Y no quiere decir nada.
Ninguna le da bolilla.
No, nada, señor, nada. Por un tema profesional.
Compañeras de trabajo, periodistas.
Bueno, está bien.
Tengo que hablar, entonces, ¿qué me va a acusar a mí?
Profesional, ¿de qué labura usted? Bueno, tiene una zapatería.
¿Usted me va a acusar ahora de algo?
No, por eso lo que yo tenga.
No, pero yo lo que estoy viendo es que todos aquí...
¿Qué? Espere.
Antes de empezar a analizar el tema, están tratando... de ocultar sus conductas.
Conversar mediante sistemas digitales.
Sí.
Con el dedo.
No, redes sociales.
Es infidelidad.
¿Es infidelidad?
No, lo que dijo el señor.
No es porque usted puede hablar con una señora que es la que le vende... huevos, por ejemplo.
Está bien. Hay que ver cuál es el mensaje.
Ponerle...
No, bueno. ¿Qué? Pero no perdamos tiempo.
Bueno, ¿cuál es el mensaje?
Vaya. Bueno, acá está bien, tema es otro. Bueno. El tema es alguien que ve algo y que considera que es...
Sospechoso.
Bueno. Y ver en qué consiste realmente.
Bueno.
Primero, esto está hecho por la Agencia de Detectives de Nueva York.
Bueno. Palabras mayores.
O sea que... ¿Hay una agencia?
Y sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Agencia de Detectives de Nueva York?
Sí, buenas tardes.
Buenas York.
¿Ustedes tienen jurisdicción solo sobre Nueva York o...?
No, atendemos en Nueva York, eso es lo que pasa.
Y pero es medio caro, no, si no. Yo los contrato para Buenos Aires. Y...
Un avión paga los pasajes, paga el hospedaje y todo.
Pero para eso contrato uno de acá.
Bueno.
Y no hay.
Vamos a la primera situación. Reencuentros con compañeros de la escuela secundaria. Eso implica ya cierta edad.
Sí.
Sí.
En principio que haya hecho la escuela secundaria.
Claro.
Para empezar.
Cierta edad y cierta formación cultural.
Sí.
Organizar cenas, rearmar el grupo de mensajería y recordar viejas épocas escolares despierta el temor masculino, al resurgimiento de algún viejo amor de la adolescencia. Acá hay que decir que muchas escuelas eran solo de varones, sí. Y otras eran solo de mujeres.
Sí, sí.
Sí, de... No en mi época. Ya no,
en mi época tampoco. Ahora, a ver, siga, pero... ¿puede haber una posibilidad de infidelidad ahí?
No, pues...
Vamos a ver qué dicen los detectives. El relevamiento de los detectives demostró que estas reuniones son puramente nostálgicas,
sí.
Y que volver a ver a los antiguos compañeros sirve más bien para comprobar con alivio el impiedoso paso del tiempo sobre los demás. Eso es lo primero que yo dije.
Sí.
Como es recordatorio, ¿uno cuándo tiene reencuentros con compañeros de la escuela secundaria? No a los 23.
No.
Ya cuando ha pasado la cuarentena.
Sí.
Y entonces, en general, los muchachos que tenían 16 no son tan atractivos a los 48.
Está bien, pero por ahí quedó un asunto pendiente.
Prescribió.
Quedó
todo.
Un asunto no pendiente y los vuelve a encontrar.
En el amor no hay asuntos pendientes, no.
No, quedó todo. No, además que ahí prima lo que prima.
Sí, prima.
Sí. Sí. Es la mirada nostálgica y eso lo contamina todo, eso le saca todo el erotismo, todo.
Es una porquería encontrarse con una dama que uno le gustaba cuando tenía 15 años, vos la veis, podría ser tu madre,
bueno,
sí. Y uno podría ser padre también, así que, bueno.
Por ahí ya quedó soltera.
Probabilidad de infidelidad, según el estudio de los detectives, 4%.
Posibilidades nada.
Nada.
Por eso bajo. Nada, 4%.
Nada. Muy bajo.
¿Por qué? Segundo caso.
5?
Silencio prolongado mientras ella observa la pantalla del móvil.
¿Desde ella?
Sí.
No, desde el vecino.
No, puede ser el suyo.
Ver a la pareja sonreír frente al dispositivo móvil, sin compartir el motivo, sin que te diga,
claro.
Ay, mirá que... No. Genera suspicacias y fantasías. No obstante, los peritos comprobaron que el 90% de estos trances cognitivos son provocados por videos de recetas de cocina.
¿Y por qué se está riendo?
Sí, le da risa. Porque
Irene, ¿por qué te estás riendo si estás viendo una receta?
Ay, porque no sé.
Conmigo no te reís nunca.
No.
Bueno, es muy sencillo. Mire la pantalla y se va a dar cuenta por qué se ríe. Y no, no le muestra
acá. Y el segundo motivo puede ser bloopers de animales domésticos. Ay, estoy mirando bloopers de animales domésticos. Bien. Probabilidad de infidelidad. Según el estudio, 5% otra vez.
No, me muy parece. Poco,
qué malos los detectives, me parece que son.
¿Eh? La compra de prendas de vestir de un estilo diferente.
Ahí.
No es tampoco algo muy seguro, pero ahí puede haber algo.
Son las cosas que no sean habitual.
Claro. Usted puede renovación del vestuario siempre da que pensar, ¿eh? Colores más vivos, cortes modernos. Despierta la alarma del conviviente, quien deduce que se busca agradar a un tercero. Aunque uno siempre quiere agradar a terceros, aunque no esté dispuesto a iniciar con ellos aventuras amorosas.
Bueno, pero ¿a qué nivel los quiere agradar?
Yo cuido todo. Es lo único que existe, quiero que me vea linda.
Claro. Si yo salgo a la calle con todos los detalles ya calculados de estéticos.
No fue hoy el caso.
Hoy no, porque es un día feo.
Hoy
pero, no. Pero en general sí.
No,
y
yo
no estoy seduciendo a nadie.
Es cierto, usted es lindo.
Bueno,
todos los días.
Dice. La verdad detrás de este fenómeno,
sí. ¿De cuál?
Gillespie, radica en la influencia de las tendencias de la temporada. Bueno, una oferta irresistible de liquidación, salga, no. ¿Quién va a una liquidación? Yo sé, broma. Probabilidad de infidelidad, 15%.
Ay, bueno,
algo hay,
está bien.
¿Quieres que te dé un consejo? Vigile, señor, vigile.
Me parece que igual están tirando a la marchanta porcentaje.
Sí, igual. No me diga.
Sí, me parece.
¿Cómo va a sospechar una cosa así?
No, si este es la
única. Pero ¿cómo va a sospechar una cosa así?
Disculpe.
De una agencia tan seria como la agencia de detectives de Nueva York.
Sí, sí.
De fama mundial.
Perdón, pido perdón. No.
Bueno, el repentino interés por el cuidado físico y el gimnasio. Esto sí.
Sí, porque si ella se mostró desnuda hasta el día de hoy, no le preocupó.
¿Y qué tiene que ver, señor?
Y ahora le empieza a preocupar, es porque hay una nueva mirada que la va a...
¿Pero qué tiene que ver eso de desnuda?
Lo de desnuda, no sé, lo agregó usted.
Pero el físico,
es el cuerpo.
El físico,
la inscripción en un centro de estética o el inicio de una rutina de trote es vista como la preparación para una nueva conquista amorosa. Y a veces es así. Por lo general, esta iniciativa surge por un sentido estético propio y un deseo de bienestar personal. Sí, pero a mí me parece que el sentido estético propio y aún el de bienestar personal está relacionado.
Fue estimulado por otra cosa, señor, pero claro.
Ya el hecho de ir al gimnasio es de alta peligrosidad. Aunque vaya para sentirse mejor.
Claro, porque ahí sí que hay terceras personas.
Ahí los
cuartas y quintas. Sí.
Y son depredadores.
Sí, señor. Probabilidad 26%.
Sí, señor, claro.
Ya usted puede empezar a armar un pequeño escándalo.
Sí, sí, ya está para el balotaje casi.
Bueno. Interés súbito por aprender un nuevo idioma.
Ah, sí.
Y sí. ¿Para qué va a aprender un nuevo idioma?
Ay, sí,
una mujer de su casa.
De golpe.
Seguro que tiene un amante japonés o algo.
Y si estudia japonés, sí. Claro.
Imagínate vos.
Sí.
Ah, ¿qué es ese libro?
Es un libro sobre japonés. Estoy estudiando japonés.
Ajá.
Sí.
Ahora está bastante de moda todo el tema ambiental.
Engañar al marido con un japonés.
No. Todo el mundo, digo, no hay que culparla
es
por
eso. Es el idioma del futuro, me dijeron.
No conozco a ninguna persona que estudie japonés. Dice, comenzar un curso intensivo de una lengua poco habitual suele interpretarse como un simple deseo de progreso cultural o intelectual. Los analistas de la agencia señalan que esta dedicación a menudo constituye la antesala de un viaje proyectado, en absoluta reserva, o el intento de integrarse a la comunidad nativa de un tercero.
Un viaje no, no lo puede ocurrir.
Probabilidad tanto de infidelidad según el estudio.
¿Cuánto? Puedo decir, ya lo sé, 5%.
40%.
No,
40%. Era sorprender a tu novia estudiando un idioma es más o menos lo mismo que sorprenderla en brazos de un
traductor. No puede ser. Para mí entonces muy... basta con ir a la puerta del Instituto Argentino Japonés,
sí,
para señalar con el dedo.
¿Para qué? El dedo.
No importa con cuál, a cada uno de los que salen y decir que son todos infieles.
Y sí, pero no. Si no andan con vos, ¿qué te importa?
No, bueno, pero
o vos parece... que cuando no. Ves cuando ves una pareja en una confitería haciéndose arrumaco,
sí. Sí.
¿Qué probabilidad hay de que estén cometiendo una infidelidad? 50%.
Sí, bueno arrumaco sí. Arrumaco sí.
O son novios o...
están en vías.
O están en vías de serlo y por ahí los dos tienen novios pero son otros.
Sí, sí, sí.
Depende de qué confitería. Hay algunos lugares...
Hay algunos lugares que son de infidelidad.
Que son directamente.
Sí, sí. Que abajo dice. Sí. Tendría que traer una palabra.
¿Sabe cómo le decía? Sí, antes le decían cuando yo era chico, trampa.
Así. Sí, yo le decía de otra manera.
Sí. Bueno. Y bueno, sí, y hay otra tercera también, bueno, que es un bueno, poco...
Comienza, tu pareja comienza a ir al psicólogo.
Eso sí, porque el psicólogo la va a emancipar.
Claro, le dice...
¿Qué estás, sometida?
Tenés que, sí, claro,
separate,
tenés
le
que
va
ser
a decir.
Libre, tenés que ir donde vos quieras. Sí. Tienes que cortar con esa pareja y ponerte con otra, todas esas cosas. Siempre y cuando no sea el propio psicólogo.
Señor,
no,
por favor.
Ojo que le sacan la matrícula.
No, quizás ella va a hablar de su infidelidad, una infidelidad ya consumada.
Claro, ya es infiel. Entonces, y tiene no. La necesidad de contárselo a alguien. Empezar terapia de un día para el otro. Bueno, se empieza de un día para el otro.
Sí, sí,
¿de
sí,
qué
sí.
otra manera va a empezar? Suele justificarse en la casa como una búsqueda de bienestar personal o estrés laboral. ¿Qué tiene que ver?
Sí, eso es lo que dice, lo que explica.
Las investigaciones en New York revelaron que esta repentina necesidad de hablar con un extraño suele ser el espacio ideal que la persona utiliza para sacarse la culpa sí. de su doble vida
no le digo.
Sin levantar sospechas.
Pues sí, porque...
Posibilidad de infidelidad... 70%
no.
y me quedo corto.
No, señor. Es una barbaridad. Entonces, bastaría con ir a la puerta del consultorio de cualquier psicoanalista.
Iba a la puerta de todos los lugares.
Sí, bueno, para pero, señalar con el dedo. Escuche,
¿sabe lo que pesa una infidelidad en una persona? Que no se lo puede contar a nadie. Y el psicólogo tiene...
Habría que llamar a Rolón bueno, y preguntarle sí. qué porcentaje de las personas que... de sus clientes,
soy pacientes.
Son infieles.
Bueno, yo las veces que he ido al psicólogo nunca jamás hablé de una infidelidad porque no la tuve.
Porque hizo mal la no. terapia.
¿Y a qué va?
¿A qué va? Hablar de,
¿qué
va?
¿De qué habla?
De fútbol, habla.
No, pero qué básicos y rudimentarios que son,
no,
por
bueno,
favor.
Tiene que hablar de
uno
todo.
Va a hablar de los temas existenciales.
De los trapitos sucios.
Para eso consigue ser un amigo.
Sí.
No, para el fútbol me consigo un amigo.
Bueno, dice, 70%. Vamos al
una locura,
siguiente
¿eh?
Caso.
Una locura eso.
El olvido repetido de detalles cruciales de la historia común. Confundir la fecha del aniversario, el restaurante donde se conocieron, qué sé yo.
Esto me parece
no,
que no, no, es
no es motivo.
No abra el paraguas.
Pero, un
no
momento,
abra,
no.
No abra el
yo
paraguas.
He tenido novias muy queridas
sí, sí, sí.
cuyo cumpleaños todavía sigo desconocido.
Y bueno. Por ahí le pregunto el nombre y no se acuerda.
A lo mejor no, sí, bueno, de verdad.
Claro, claro. Bueno, ¿qué se
pero
acuerda?
Supone, a mí me pasó muchas veces esto. Me peleo con una tipa, ¿no?
Sí.
Y por ahí, al tiempo, tengo la idea de buscarla de nuevo.
Sí.
Lo que bueno sería, cuando sea su cumpleaños, la saludo. ¿Qué día cumpleaños? ¿Qué sé yo?
Claro.
Pero además, no solo es que me olvidé, es que nunca lo supe.
Claro, claro.
Claro, ese es otro asunto.
Sí. Yo recuerdo una que me preguntó una vez, ya digamos, hacía un tiempo ya, quejándose... de mi conducta en general, ¿no? Como siempre, me dijo, a ver, te voy a hacer una pregunta. Y dice, porque es una persona abominable. ¿Cuál es mi segundo nombre?
¿Usted lo sabía?
No, usted lo va a saber.
No lo sabía.
Y bueno,
Bueno, hacía meses y meses que salía con la mina.
Pero se lo había dicho alguna vez, porque
no importa, pero ¿qué? No le voy a preguntar.
Eso es una pregunta.
Es como no saber cuál es el cumpleaños.
Claro, pero la pregunta es insólita.
Es insólita.
Le pregunten eso, es insólito. ¿Sí?
Y tendría que haber.
No sé qué le contestó usted.
Es que no sabía.
Perfecto.
No quiere que empiece a tirar nombres, a ver si la embocaba.
No, claro. Yo le digo.
Yo le dije, ¿para qué necesidad hay?
Sí, claro.
Que
claro.
Yo sepa el segundo nombre.
No. Pregunta es improcedente para el amor.
Sí, pero eso es lo que
es
dice.
Esa frase, sí. No tiene.
Bueno, en todo caso, este desapego de la memoria afectiva suele indicar que la atención y la energía mental de la persona se encuentran enfocadas en la construcción de una narrativa totalmente nueva junto a otro individuo.
¿Cuánto,
Me parece.
Es mucho decir.
No, yo no necesitaba andar con otra para no preguntarte cómo
claro.
No me importaba.
Ya no le importaba.
Posiblemente tenía razón esta chica que no me importaba a ella lo suficiente. Pero eso no quería decir
que anduviese
con otra.
Yo creo
andar
que
con otra necesita también no solo de la intención de uno, sino de la aparición, la casualidad,
sí,
y el consentimiento de otra persona.
Sí, tal cual.
Yo me sé los cumpleaños de infinidad de mujeres que se le puedo hacer. Las tengo anotados en un cuaderno para llamarlas.
Eso es bueno.
Pero, porque es memorioso, pero no quiere decir que las quiera más o menos.
Mes de julio, digo, voy a llamar tiki 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 tiki.
Bueno.
Y así cada mes. Usted va a llamar,
bueno, acá dice.
El porcentaje debe ser muy bajo.
No, 72%.
No, este es cualquier cosa, te informa.
Un cambio radical en el vocabulario y los modismos orales. Bueno, eso puede ser un viaje, ¿no?
No, pero eso sí que.
Sí. Se le van pegando cositas.
Recuerden ustedes, Karina Berlegui estuvo 5 días en España.
Sí.
Ya decía, enhorabuena. La adopción de frases hechas, términos técnicos, de profesiones ajenas, modismos juveniles, suele ser catalogada como una excentricidad pasajera, influida por la televisión. Sin embargo, la asimilación inconsciente del léxico de otra persona es una de las pruebas más contundentes del proceso de mimetización que produce la intimidad.
Sí,
puede ser, ¿eh?
Sí, totalmente. Esa es la que más.
Sí. Sí,
¡arre!
Estoy de acuerdo. ¿A usted no le ha pasado encontrarse? No le pregunto si le ha pasado.
No. No me pasó.
Pero supongamos el caso de alguien que se encuentra con una tipa que anduvo un tiempo con él.
Uh-huh.
Y en el lenguaje descubre retazos de usted mismo.
Uy, qué lindo es eso. Que le influyó.
Retazos de usted mismo. La tipa por ahí, en medio de la conversación, le dice: ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trono?
Claro. Es lindo eso.
Es lindo porque uno dice: no he pasado por allí sin dejar huella.
Está muy bien.
Pero, en este caso, que es que la tipa aparece con modismo.
De otro.
Con nuevos refranes. Que no son los suyos, dice: momento, ¿dónde lo sacó esto?
El gusto enorme de saludarlo, le dice ella.
Que anda con Víctor Hugo, evidentemente.
¿Qué dice?
Bueno, posibilidad 75%.
Sí.
Súbitas ganas de hacer todas las compras y lo mandado. Ofrecerse voluntariamente para ir al supermercado, a las tiendas, qué sé yo, se interpreta como un tierno rapto de colaboración doméstica. El informe de los detectives demuestra que esta repentina servicialidad suele esconder la necesidad urgente de rajar de la casa.
Exacto, no
para hacer llamadas telefónicas.
Exacto.
Comprometedoras o concretar breves encuentros en las inmediaciones o algo.
Muchas veces es dentro de la misma casa.
¿Cómo dentro de la misma casa?
Llamadas o mensajitos a altas horas de la noche.
Pero si se tiene que ir de la casa, está diciendo que se va.
Está bien, pero muchas veces es peor todavía, porque es dentro de la misma casa.
Pero
es
otro caso. Está adentro.
Usted está mirando el partido y su mujer está mandando mensajitos de amor en la cocina a dos metros.
Bueno, ya sé, pero este caso es otro.
Este es el que se va.
Este es la tipa que se va cada rato. Bueno, este voy a comprar algo.
Sí. También, para mí es alto el porcentaje.
Sí, 80%.
80%, sí.
Porque por ahí son encuentros rápidos.
Sí, así.
Generosidad desmedida ante los viajes solitarios del otro. Lejos de protestar, la pareja fomenta activamente que el conviviente realice viajes de pesca, visite parientes lejanos, asista a congresos de fin de semana. Esta inusual amplitud de criterio y fomento de la libertad individual a menudo no busca el bienestar del otro, sino la obtención de espacios temporales de total impunidad.
Sí, señor. Ojo que esta modalidad también puede ser complementaria de la anterior.
Sí, claro.
Porque los dos, uno que se quiere ir a cada rato y el otro que se quiere quedar, pero solo.
Pero quiere
solo,
que el otro se vaya.
Y claro. Quiere que se vaya. Entonces, perfecto. Ahí coincide.
Infidelidad, según el estudio, 85%.
¿85?
85.
Sí, altísimo. Para mí también. Sí.
Prácticamente el que. Es una prueba que uno puede hacer. Che, ¿qué te parece si me voy a tal lado el fin de semana?
Me parece perfecto.
Voy. Listo.
¿Qué?
Infiel.
No, bueno.
Terminamos.
No puedo.
Si sos infiel, yo no puedo seguir.
Pero no puede ser eso, porque entonces bastaría compararse en la puerta de un aeropuerto.
Sí.
Y señalar con el dedo.
¿Pero qué sabe si se fue en el avión?
A todos los que guarde
están
ese dedo.
Por ahí se fue a pescar al río Salado.
Sí, pero a todos los que están por viajar y entonces y que se ausentan de sus hogares.
Y la última es una nueva y extrema afición por la higiene. Bañarse apenas se llega a la calle. Podría justificarse como un simple hábito de higiene urbana. Para los detectives, meterse a la ducha antes de saludar a los integrantes de la casa es el truco definitivo para eliminar perfumes ajenos.
Exacto.
Y cualquier otra prueba olfativa comprometedora.
ADN. ¿Tú?
Probabilidad de infidelidad, 92%.
Pero sí, ¿qué apuro tiene de bañarse? Llega del laburo y se encierra en el baño. Y
acá
faltan
los indicios clásicos, que son, por ejemplo, pelos.
Sí.
Pelos en la solapa.
Bueno, claro, pero ahí eso ya no es paranoia. A menos que sea peluquero. El peluquero, mi amor,
sí,
como
sí,
yo,
claro.
Yo ando con los pelos...
De punta.
Con los pelos encima de todas mis clientas, porque yo, ¿sabés que atiendo en el salón? Y mirá los pelos que
pero
tengo.
Pero hay muchas que se meten a peluqueras,
justamente...
Para justificar los pelos eventuales.
No, pero ponerse
igual es más complicado para el hombre, dado los pelos más largos para una mujer.
Tiene pelos que no son de él.
Claro.
Después tiene pelito corto, así, rasurado, y usted le encuentra en la solapa un pelo de 80 centímetros.
Bueno, sí. De todos modos, hoy en el transporte público uno se puede pegar un pelo.
Pues, sí. La cantidad de pelos que me he traído yo.
Claro, por el usted va, por ejemplo, en el subte de Buenos Aires.
Sí.
Y se baja.
Y ya tiene varios pelos.
El Congreso. Y con todos los pelos. Pelos.
Claro.
Pelos rubios, pelos rojos, pelos morochos.
Pelos de...
Castaños.
De distinta de origen.
Bueno, lo que quiera. ¿Y qué? ¿Me va a acusar de algo por eso?
Sí, sí.
No.
Es que algunos pelos son directamente una condena.
Sí.
Un pelo platinado.
Pero
como dice el señor, de 50 centímetros.
¿Por qué no puede...? ¿Usted está discriminando a las personas con pelo platinado
de
50 centímetros?
Y no hay nadie rubio en la familia.
Claro.
No.
¿Y dónde salió el pelo?
Pero uno no se relaciona solo con la familia y la pareja. Todo el tiempo estamos... involucrados con otras personas.
Pero estaba...
Aquí mismo, ¿no estamos saludando al público que ingresa a veces al estudio?
Claro, nosotros tenemos...
Sí.
La excusa del público que saluda.
Llámelo excusa.
Claro.
Sí. Llámelo excusa.
Pero lo encontré dentro del slip, el pelo.
Bueno, bueno. No, a veces los pelos siguen camino.
Bueno.
Claro, se te meten por la camisa,
bueno,
y va discurriendo hasta llegar a los calzones.
Sí, señor, por algo es un pelo, que es tan...
Claro, no es este...
Bueno.
Un papel.
Igual, eso es más complicado. Como así también, muchas veces... lo que son marcas de rouge.
Sí, bueno.
Bueno, directamente.
Bien. Eso ya es un poquito
una marca
más
de rouge.
Sí.
Con forma de boca.
Sí.
Eso sí, es un poquito más discriminatorio.
Claro,
sí.
También encontrarla en brazos de otro.
Puede ser también algo adrede. Una persona para perjudicarlo se pintó los labios.
Y
se refregó con los labios.
Puede ser.
Sí. Bueno, pero no es tanta maldad ahí en las personas, no puede ser. ¿Te parece?
Bueno, en todo caso, sumando todos los porcentajes que hay aquí y todas las situaciones, prácticamente no existe, yo tengo esa opinión también, no existe nadie que pueda estar fuera del circuito de infidelidades.
Bueno,
¿y entonces a qué estamos jugando?
¿Cómo?
¿A qué estamos jugando entonces?
No estamos jugando a nada. Yo lo que digo es que todas las parejas tienen un componente, un momento, un suceso de infidelidad.
Y bueno, es parte de la circulación de...
Y claro, sí. Bueno, es así.
Bueno, de humano.
¿Es ¿qué? Infidelidad concreta o habla de infidelidad mental?
No, no, concreto.
No, no, bueno, mental, mental no hay nada.
Mental quiere decir que le gusta a una otra mujer.
Siete veces por hora.
Bueno, mira una mujer con otros ojos, pero nada más.
Claro, ¿qué quiere que haga?
Mental.
Claro. Pero, ¿qué le parece esto que acabo de decir? Es una afirmación audaz.
¿Es audaz? No sé si es audaz. Por arriesgada, tomémosla.
No, o sea, porque nadie se atreve a decirlo.
Ah, en ese sentido puede ser.
Bueno, está bien.
Sí. Bueno, el informe igual me parece que los números han sido un poco caprichosos.
Son caprichosos.
Pero,
ya sabe cómo son los detectives.
Sí, sí.
Para mí la clave es el tiempo. Uno no puede ser... Para ser infiel necesita tiempo.
Eso es verdadero.
Sí, el tiempo es lo que
tiempo
marca.
Tiempo para tomar café, tiempo para pasear.
Tiempo, claro. Ahí está la clave.
Tiempo para las excusas, para estos informes.
Para los actos amorosos, tiempo.
Sí. Ah, pensé que iba a decir actos escolares.
No.
Bueno, extraordinario.
Bueno.
Bueno, veamos qué dicen los oyentes, que seguramente...
Muchas veces nos cuentan también las intimidades.
Sí, hay que escuchar cada cosa. Que han escrito al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Buenas noches, aquí Franco desde Montevideo, y les cuento que de niño solía escucharlos en la radio de mi abuela. Hoy, en mis noches de estudio, me acompañan a sobrellevar el porvenir. Quiero pedirle al negro un saludo para Alvarito, que es mi viejo.
Bueno, ¿qué tal, Alvarito? ¿Cómo le va?
Y le pide al menos un puchito del tango Mano a Mano.
Algunos, bueno, la introducción...
Hola hermoso, soy Laura, una joven borrega oyente de todas las épocas. Quiero pedirle al negro si me toca el Cuchi Leguizamón, algo del Cuchi Leguizamón.
Algo del Cuchi, ¿qué hay del Cuchi Leguizamón? A ver.
Y está la samba de Juan Panadero, está la Arenosa.
No me acuerdo.
Después está la samba del Carnaval. Sí.
Thank you.
hermosa. El Demiurgo de Hurlingham nos escribe. Con respecto a escritores que tuvieron otras actividades, Robert Heinlein fue teniente de la Marina, y llevó sus experiencias a las novelas de ciencia ficción.
Bueno, en realidad casi todos, decíamos el otro día, casi todos los escritores en algún momento han tenido que ganarse la vida con otra cosa, ¿no? Porque no es que vos empezás directamente
siendo
a escribir
un bestseller y...
No. Acá, hola estimados amigos, los saluda Viviana desde Bahía Blanca. Me convertí al budismo para ver si puedo hacer que vengan aquí a Bahía. Hemos ido muchas veces. Ale, te hago una pregunta. ¿Vos sabés de dónde viene el dicho la mar en coche? Y siempre saber de dónde viene el dicho es ocioso, porque ¿qué significa? Claro. ¿Contar alguna historia de cuándo se empezó a usar o que explique el dicho?
Claro.
El dicho no tiene explicación.
Es de los más fantásticos.
Es un cierre de enumeración. Uno empieza a enumerar, por ejemplo, cuevas, túneles, agujeros y la mar en coche. Es para cerrar, para cerrar con algo absurdo. Como la mar en coche, que significa nada, no significa nada.
Claro.
Significa eso, la mar en coche, o sea, un desatino. Y se usa para cerrar una enumeración.
Dale. Aquí Horacio, de la Casa Museo del Carpintero de Rivera de la Isla Maciel, mire lo específico del asunto.
Sí, señor.
Dice, en un momento compré la discografía completa de Gardel para mi viejo, él muy gardeliano, tanto que tenemos un busto de Carlitos en el patio, tiene un busto de Carlos Gardel en el patio de la casa. Y fui descubriendo allí en 50 CDs, que son la discografía, temas increíbles, algunos no muy conocidos, por ejemplo, el de los estudiantes, que tenía, comillas, la cabeza frappé del italiano que se pegó un tiro en el almacén.
Se llama La cabeza del italiano.
Ah.
¿Te acordás de la vez que me trajiste envuelta en un papel y muy ufano la cabeza frappé del italiano? Que un tiro se pegó en el almacén. Forma parte esto de una obra de teatro de Germán Siclis que se llamaba Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, que acá fue representada mucho por José Marrone.
Ajá.
Y que contenía en su representación original ese tango.
Mire usted. Me gusta lo de la cabeza frappé del muerto.
Vengadores, soy Lizzie Weishain, de Chipoleti, Río Negro. Qué hermoso cuando el maestro tocó los acordes de la película Lily.
Me no llevó toqué a... los acordes, toqué la canción, sí. La canté y todo. Sí.
Me llevó a mi infancia cuando mi mamá nos hacía ver la película y cantaba las canciones. De ella heredamos, mis hermanas y yo, el amor por la lectura de la música y la radio, y por supuesto por la venganza.
Bueno, muchas gracias. Y es hermosa, ¿no? La canción. La sapiencia de Gillespie es inconmensurable. Otro día contó que hay arenas movedizas en Brasil.
Sí.
Y efectivamente existen formaciones similares.
Exacto.
A las arenas movedizas. Bueno, si en Brasil no hay arena movediza,
¿dónde va a haber?
9 millones de kilómetros cuadrados, ¿dónde va a haber?
Con selvas y todo.
Sí, exacto.
Se pueden encontrar principalmente en zonas fangosas de la región del Pantanal y en las orillas de ríos profundos como el Amazonas. Eso lo dice Luis de Necochea, jefe de la columna sudeste de la Juventud Gillespiana.
Bueno, muy bien. Mucho,
mire usted. Mucho. Aquí Ana Laura, que dice, las lanchas colectivas sí tienen baño. Nos corrige a nosotros, que dijimos lo contrario.
¿Qué dice?
Que tienen baño las lanchas colectivas de...
Ah,
de
menos esta. Mal. No sí. Sabe qué buena noticia me está dando.
Porque algunas hacen
permiso,
viajes...
¿eh?
No, por favor. Algunas hacen viajes muy extensos y entonces, bueno, se hace
imagínense.
Imperioso.
Pero pueden parar.
Podría parar.
Pueden detenerse en la orilla. Entonces, el tipo baja,
se interna
un poco entre los manglares y chao.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando al director de la radio.
Bueno, pero estamos
está saliendo con... del baño en sí, este momento.
Sí. Porque dice, y las lanchas sí hacen viaje largo, ¿no? Pero yo decía, viaje largo de verdad.
Claro.
A Mar del Plata, ¿no? Me dice Escobar Zárate. Bueno, sí, el Paraná Miní, el Paraná Guazul, navegan por esos ríos.
Fernando Rosas, desde Mendoza. Acabo de descubrir el modus operandi de Gillespie en El Verdadero Falso. Es un ser tan despojado de vanidad.
Esto y, lo escribió usted.
Y al tomar algo de ventaja, desestima la vil especulación de contestar lo mismo que Barton y lo arriesga todo cada vez.
Muy como, bien. Como ¿pero un, qué es de su abuelita que le
como
escribió
un verdadero el, héroe.
El mensaje.
Llenando de pasión a todos sus seguidores, entre los cuales me cuento.
Sí,
somos seis, dice. Bueno.
Voy a escribir sobre bolas de fraile, sí, con mayúscula. Tal vez así cambie mi suerte y me lean. Dice, Dolina, sí, si quiere bolas de fraile propiamente dichas, véngase a Ensenada, dice Maru. Ensenada. No, no me sirve.
Claro,
primero
claro.
No me dice dónde, que voy a, claro, a ir a Ensenada y empecé a recorrer.
Y a ver, sí.
A ver qué pasa. Y aparte me queda un poco lejos.
Sí.
Que tendría que ser dentro del Distrito Federal, por lo menos.
Qué lástima que ya fuimos a La Plata.
Claro, porque le podrían ahí, haber llevado.
Ahí, claro. Claro, claro.
Iba con las bolas en la mano.
Bueno, pero igual, yo no confío enteramente en los testimonios.
Sí, claro.
¿Qué quiere lo fáctico?
Hay muchos equívocos respecto de las bolas de fraile.
Muchos equívocos, sí, bueno, es bueno, cierto.
Hablando de Ensenada, ¿se acuerdan cuando...
No.
Felipe Piña trajo una ensaimada?
¿Y
usted por qué se acuerda de Ensenada?
Claro, ¿por qué? Porque eso es San Pedro.
Porque trajo una ensenada.
No, porque trajo una ensaimada. ¿Era Felipe Piña o era Tute?
No, era Tute, era por San Pedro, no era en Ensenada.
No es lo mismo Ensenada que ensaimada.
Bueno, y tampoco la Ensenada es la bola de fraile.
No, pero porque si se acordaban. Bueno.
Sea, ¿cómo nos vamos a acordar?
¿Cómo nos vamos a acordar de un hecho que no tiene ninguno de sus componentes dentro de sí?
Bueno, creí que la ensaimada era de Ensenada. Bueno,
las tintas, ahí está, Eureka. Era el nombre de la tinta competidora de Pelican.
Sí.
Sí, gracias. Eureka. María Eugenia y Manuel de Salta.
Ah, pensé que gritaba Eureka porque usted se había acordado.
Sí, claro, no.
Lucas Oliveto, que es de Caballito,
sí, cuidado,
que es de Caballito, dice, una vez hice buñuelos de lechuga. Usted que hablaba de...
Sí, yo no, la lechuga, no hablo bien de la lechuga yo.
Fueron espantosos, dice.
Sí, claro. Yo no entiendo eso. Porque se le forma como una pasta adentro.
Sí, no, la,
no sé lo que
no
es.
Se cocina la lechuga.
No, déjese.
Debido a que ya...
Además, yo cuando era chico hacían buñuelos de acelga. Hacían.
No, de acelga sí.
De acelga. Son horribles. Porque además yo creí que eran dulces.
No.
Era un niño.
Sí.
Me engañaron. Yo los vi, uy, me voy a comer unos miñuelos. Venía ahí la acelga.
Sí.
Señor.
¿La pascualina le gusta a usted?
Sí.
Que tiene cantidad de verdura hervida,
sí,
dentro.
Especialmente si es de espinaca.
Sí, de espinaca. Sí. Lo mismo que los buñuelos. Sí.
Amigos, soy Paola de Santiago del Estero. Les cuento que el martes fue mi cumpleaños número 40 y lo celebré en Bariloche. Y en el camino me bajé sus programas para escucharlo.
Sí.
¿Podría el negro tocar el feliz cumpleaños que le sale también? Sí. Sí.
Muy bien.
Qué bien.
Así, rápido y al pie. Mónica, que es de Sydney, se queja de que nunca le estamos leyendo los mensajes.
A ver.
Bueno,
a ver. Eso se llama... ¿Cómo se llama esa canción?
McDenife.
Moritat.
Ah, sí, también, sí. Ah.
¿Y cómo se llama la...?
Mónica.
Ah, yo entendí, Morita.
Es de Kurt Weill.
Sí, te tocaba, Luis.
Sí, sí, señor, claro.
Bueno, dale.
Soy seguidor desde el año 2000, tengo 35 años, tenía 9 cuando empecé a escuchar. Quisiera que hablaran alguna vez del León de Francia, dice, abrazo grande desde
Chile. Viva el León de Francia, sí. Gritaban antes las muchedumbres. Le doy la razón a Barton, dice un mensaje aquí. Ajá. Gillespie no puede decir las cosas que dice en un medio de comunicación, verdad, mucho menos en un programa tan prestigioso como ese.
Mire, por favor.
La lechuga es una verdura extremadamente sana, con muchas propiedades nutritivas.
Mentira.
Y no tiene ninguno de los disparatados efectos adversos que Gillespie mencionó y que no sé de dónde lo sacó. La lechuga la comía hasta Góngora mientras pintaba su cuadro. Y andaba siempre fresco como la misma, dice Walter de Maldonado.
Sí, por favor.
Es cierto.
Por suerte tenemos esta audiencia calificada que viene a echar verdades sobre las verdades mismas.
Bueno, extraordinario. No tengo más.
Bueno, yo tampoco.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero si hablamos de sonido, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Marengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Página 2 se lanza contra... Página 2 se lanza contra tapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán, por ejemplo, las próximas presentaciones, la de mañana en Rosario y la próxima también en La Trastienda y tantas otras cosas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de cuevas.
Ajá.
De grutas, cavernas, túneles, hoyos.
Sí.
Lo que usted quiera. Hay lugares en donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. Bueno, muchas veces esos lugares son cuevas o cavernas. Hoy citaremos algunas que son famosas y donde se ha dicho que sucedieron cosas extrañas. Allá en Irlanda, en el medio de un lago, en una isla, había una caverna encantada. Cuentan que a mediados del siglo V, San Patricio...
¿Qué tal?
Discúlpeme.
¿Cómo le va?
Que en realidad era natural de Escocia, propagó la fe de Cristo. Muchos eran reacios en Irlanda a esas predicaciones y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Parece que fue necesario un prodigio para que el pueblo abrazara las nuevas doctrinas. Merced a los rezos de Patricio, casualmente aquí presente...
¿Qué tal? Buenas noches, ¿eh?
Se abrió repentinamente en una isla del lago Derg una cueva. Muchos curiosos visitaron aquella cueva y no faltaron los que se metieron en los caminos subterráneos, hasta que encontraron algo que los espantó. Hallaron el lugar en donde ardían las llamas de una especie de purgatorio. Nótese que el purgatorio era una institución que todavía no se había creado.
Ah, claro.
Faltaba muchísimo, estábamos en el siglo V.
Por eso una especie
claro, de purgatorio. Claro. En época de San Patricio todavía no había purgatorio, pero ahí... En esa cueva habían unas llamas que purificaban a algunos a los que no les daba la maldad como para ir al infierno y ni tampoco supongo yo, la bondad como claro. Caer al cielo.
¿No es la mayoría?
Sí, sí. Entonces, allí sufrían hasta merecer el ascenso a la mansión de los bienaventurados. Cuentan que el testimonio de aquellos que visitando la cueva de Derg vieron las llamas y el sufrimiento de aquellos demorados movió a muchos a convertirse lisa y llanamente.
Sí.
Se metieron en la cueva, veían a los tipos que estaban en las llamas, dice, todo esto es cierto, me convierto inmediatamente. Otros oían hablar de aquel purgatorio y sin haber visto nada, se convertían también al catolicismo. Otra cueva. Al lado del célebre templo del oráculo de Trofonio, allá en los bosques de Beocia, había una cueva, otra cueva. Allá en los bosques de Beocia, había una cueva, otra cueva. Estaba llena de serpientes y los visitantes aplacaban la ferocidad de estos reptiles arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar.
¿Los aplacan? Como dice
yo no
ahí.
Sé, me acabo sí. De enterar de este detalle, ¿no? Que una torta de miel aplaca la ferocidad del reptil. Dentro de aquella caverna había una fuente, y quien bebía de aquella fuente borraba de su memoria los hechos y recuerdos pasados. Ni más ni menos que la fuente del olvido.
Claro.
Algo que siempre se busca de algún modo. Timargo refiere lo que vio y escuchó en aquella cueva. Sonidos melodiosos, voces inarticuladas, torrentes de fuego,
señor, por favor,
abismos profundos, quejumbres de hombres y mujeres. ¡Ay!
Sí.
Cuenta Timargo que presenció todas estas cosas sin saber si estaba dormido o despierto. Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no volvió hasta que lo sacaron de la cueva. Así que todo eso se lo soñó, lisa y llanamente. Algo parecido a lo que le pasó al Quijote en la cueva de Montesinos, ¿no? Don Quijote se propuso, ahí en el corazón de la Mancha, entrar a la cueva de Montesinos para ver si era cierto lo que se decía, y cuando entró se quedó en un sueño profundísimo y permaneció dormido. Parece que en determinado momento él mismo se tocó, digámoslo sí. Así, para ver si era cierto o no, para ver si le estaba ocurriendo a él o a otro. Y vio cosas, vio palacios con muros transparentes, vio un anciano que era montesino justamente, escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto que iban llorando, lloraban el cuerpo del héroe Durandarte. En fin, cuando contó todas estas cosas, se las contó a Sancho, ¿no? Sancho no le creyó nada y explicó que Don Quijote era víctima de una ilusión. Bueno, qué sé yo. En tiempos de... terminó ahí la historia.
Ah, bien.
No se sabe. Yo le creo a Sancho más que a Don Quijote, pero bueno. En tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas a algunos lugares y cuevas donde podían encontrarse algunas maravillas. Ha escrito un cronista que en las salamancas podían encontrarse espaciosas habitaciones cuyas paredes y techos centelleaban como el diamante y como el oro bruñido, y allí multitud de jóvenes bellas danzaban, discúlpeme,
sí,
al compás de música suavísima. El caso es que el afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas hermosas muchachas que por otra parte eran custodiadas por serpientes terribles. Eran el último escollo a la constancia de los exploradores. Nuestro amigo Ulrico Schmidl buscó esas cuevas pobladas de mujeres bellas, pero no encontró nada. de muchos hombres que eran poderosos y de acaudalada fortuna, se decía que habían obtenido su fortuna de una salamanca. Un ejemplo tardío de semejante creencia es este. En la revolución de farrapos, o rotos, discúlpeme usted, ¿no?, que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, se destacaba un general llamado Ventos Manuel Ribeiro. Siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida o en las empresas que comenzaba. En fin, la gente atribuía esta buena estrella de Ribeiro a las visitas que hacía a una salamanca que había en uno de los cerros del Yarao, que están al norte del río Cuarén, ahí cerca de la frontera entre Uruguay y Brasil. No parecía haber en esa cueva rarezas geográficas, simplemente había un aire que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían ingresar allí. Ribeiro había puesto una guardia armada para que nadie más entrara y le gastara la suerte que la inhalación de aquel aire proporcionaba. Dígase, aclárese que la salamanca es un lugar administrado por el infierno.
Claro.
Es un lugar infernal.
De hecho, es muy caluroso, a ese calor.
Sí, sí. El mismo Mandinga,
señor, por favor,
era asistente casi perpetua a esos bailongos, ¿no? Como lo dicen varias canciones, como lo dicen muchas tradiciones del norte argentino.
Desconfíe de la suerte que trae.
Sí, entonces, claro, sí, siempre sí. La suerte que te da el infierno se te vuelve en contra. Esto es casi todo lo que tengo que decir sobre cuevas, pero también debemos agregar algo. Toda cueva y toda caverna tiene un atractivo, una fascinación. Y siempre sabemos también que en una cueva hay peligro.
Sí, es cierto. No, nadie está tranquilo en una cueva.
No, no se puede estar tranquilo. A mí me gustaron también las tortas de miel que se destiraban a las serpientes en las fuentes del olvido. Pero voy a hablar de una última cueva, que es la cueva de Macpela, la más famosa cueva de los mitos hebreos. En la literatura rabínica, esta cueva es una cueva doble con dos historias que contenía tumbas pares y tenía un doble valor a los ojos de las personas que entraban, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ahí estaban las parejas bíblicas enterradas, empezando por Adán y Eva, que fue la primera pareja enterrada allí. Después estuvieron allí, o siguen allí, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Todos pueden pensar que estaban Jacob y Raquel, pero no. Según algunos eruditos, la cueva de Macpela está en un lugar llamado Jebús. Abraham fue a buscar un becerro que se escapó y se metió en la cueva de Macpela. Cuando Abraham entró a la cueva, lo primero que vio fue Adán y Eva, como si estuvieran durmiendo, ahí en unas camas, y unas velas encendidas alrededor de ellos, exhalando un olor fragante. De lo que no estoy seguro es de si en la actualidad hay un lugar que se llama la cueva de Macpela y donde uno puede entrar o donde uno puede conjeturar que ahí estuvieron, etcétera, etcétera.
Si hay, debe ser horrible estar lleno de turistas sacando fotos.
Sí. Esta es la última cueva que yo quería nombrar. De todas, tiene mucho valor poético La Fuente del Olvido. La Fuente del Olvido, que va a dar nombre al tango que vamos a escuchar hoy, que es un tango que escuchamos muy seguido en este programa. Se llama Olvido y lo canta Charlo.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo. En La Venganza Será Terrible, Olvido.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer.
Tati Almeida, eternamente en nuestros corazones.
Nos llamaron locas. Las locas, locas de Plaza de Mayo.
Hasta siempre, compañera Tati Almeida.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, dime, sí, estoy en comunicación con La Puerta.
Sí.
Una multitud.
Bueno.
Una multitud.
¿En serio?
Y sí, pero hay mucho enojo
conmigo
en las huestes gillespianas.
Yo quiero hacer una aclaración, porque por ahí no van a encontrar el jugador gracioso, simpático de siempre.
¿Cuál sería?
No, bueno.
¿Qué cuál sería?
Y van a encontrar un jugador que va a medir absolutamente toda la respuesta, porque ya no puedo seguir dilapidando puntos en esta competencia. Así que voy a ir a un juego muy...
Perdón, ¿está hablando del verdadero o falso? Porque hasta ahora no hemos hablado del
verdadero o falso.
¿Sí? ¿Estamos hablando de eso?
Perfecto. La gente está esperando... Y
no puedo regalar ningún punto más.
Están gritando incluso consignas.
No, sí.
Diciendo que se vayan todos,
no, bueno,
que no
claro.
quede ni uno solo,
sí.
que es usted, ¿no?
Sí,
no,
bueno, por eso.
Yo, sin embargo, abro mi corazón y lo saludo a cada uno. Después, cuando termine el programa, me voy a quedar sacándome fotos en la vereda.
Bueno, bien, está bien.
Y saludando...
Desde el señor de Dalabona.
Sí.
Y saludando uno por uno.
Me parece
a los seguidores de Gillespie también.
Sí.
Para quienes tengo el mayor de los aprecios también.
Es que no hay animosidad en su contra,
no.
ni en la del jurado tampoco.
No,
por supuesto
no.
que no.
El juez, porque el jurado el juez. Siempre es el mismo, es uno solo acá.
Bueno, muy bien.
Bueno, vamos,
sí, vamos ya mismo.
El tema de hoy es motos y bicicletas. Motos y bicicletas.
Bueno, no me mire, porque yo no lo estoy mirando.
No, pero yo miro donde quiero, señor.
No, porque me...
Resulta que si usted
me mira la visual. Gestualidad también.
No, lo miro, no se ponga
bueno, por favor, silencio.
No, parece un jugador de póker.
Primera frase. El término motocicleta fue patentado originalmente por una marca de bicicletas que decidió ponerle un motor de vapor a un cuadro de madera. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¿Pero por qué no?
¡Sí, señor!
Veo que efectivamente...
No, Vincent, no me miren.
¿Pero qué hacemos? Nos tapamos todos los ojos.
Bueno, pero me miran con una cara que...
¿Pero qué está desnudo?
Pero es una bicicleta de madera. ¿Dónde se vio? Y le bueno, un motor de vapor.
Sí.
Una no locomotora, se ponga
así. Señor juez, díganle a la gente que los vidrios se van a romper si siguen empujando.
En 1867, el norteamericano Sylvester Roper inventó una cosa... autopropulsada a vapor. Bueno.
Pocos datos en la respuesta, muy confuso todo. Bueno, listo.
Segundo, las bicicletas con rueditas malacostumbran el cerebro del niño, por lo cual no se aconseja utilizarlas en la pedagogía ciclística actual.
¿Verdadero?
Verdadero.
Verdadero.
Ah,
igual eso es raro porque es opinable, no es fáctico esto que acaba de decir.
No,
entonces bueno, diga falso diciendo. Entonces.
No, digo verdadero.
Diga falso.
Porque es verdadero para mí, pero considero que es una pregunta que es atendible, es opinable.
Bueno, los métodos actuales de enseñanza, esto es lo verdadero, desaconsejan las rueditas estabilizadoras porque mal acostumbran al el cerebro del niño, ¿no?
Perfecto, está muy bien.
Entonces se prefiere las bicicletas de inicio, que son sin pedales.
Claro, van a pie.
Claro,
que sí.
Si no tiene pedales la bicicleta, ¿qué hago?
Es que va
empujando así.
Empujando, ¿no? Y hace un poco de equilibrio.
Sí, y son de madera. Hay muchas de madera ahora.
Bueno, lo felicito.
Sí.
Bueno,
muy bien. Tercer asunto. La genial idea del cuadro partido y el sistema de bisagra que permitía plegar la aurorita, ¿recuerdan?
La aurorita, sí.
A la mitad para meterla en el baúl del auto fue un invento patentado por ingenieros argentinos en el año 70.
Falso.
Verdadero.
Falso.
¡Bien!
Aunque la aurorita se convirtió en el ícono de las plegables en el país, el sistema no fue un invento nacional, ¿eh? El dueño del cuadro plegable, el diseño del cuadro plegable, fue una creación de un inventor italiano.
Pero claro.
¿Cuál?
Para la marca Graciella.
Claro.
Graciella.
Llama Nicola Salduti.
Salduti.
Y bueno, pero aquí lo utilizó la fábrica Aurorix.
Sí, pero sí. Ya lo habían visto en Europa que se está usando muchísimo.
Vamos de nuevo. Está prohibido por ley circular con auriculares en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires.
No sé, por
esta
ley.
Esta pregunta es buena. Esta pregunta por es ley. Buena.
Bueno, porque además vamos a dejar una información.
Esta pregunta claro. Es buena, Vincent.
¿De qué tiene que ver, Vincent?
No, bueno, le estoy comentando. Auriculares, se puso la capucha, Vincent.
Se puso la gorra. Yo voy a decir que es falso. Que no hay una ley.
Yo me la tengo que jugar. No puedo ir al empate. Verdadero.
Verdadero.
Por favor.
Sujétenlo, por favor.
Bueno, por favor. Le
ahí se sacó la camiseta y está dando
mira
vuelta.
Cómo se pone. Bien. Está grande para bueno, hacer
bueno,
esa cosa.
Bueno.
Le va a hacer mal.
¡Frente!
Le va a hacer mal.
¡Vamos!
El código de tránsito de la ciudad es taxativo en esto. Prohíbe de forma explícita
pero claro.
Conducir bicicletas utilizando auriculares, sea en uno o en ambos oídos. Ese detalle.
Además, discúlpeme.
Sí.
Pongamos por caso que nunca lo vi, sí. Que lo detiene la policía porque usted anda en bicicleta con auriculares.
Sí.
Y le pone una multa.
Sí.
¿A dónde se la pone?
A usted.
¿A dónde? Si la bicicleta no tiene patente, no tiene matrícula, no tiene nada.
Lo detiene a usted mismo.
Es un objeto. Sí. ¿Lo detienen?
Claro.
¿Y a dónde lo mandan?
Con el DNI.
¿Cuántas personas están detenidas
le
en este momento?
Le piden el documento, anotan la dirección.
Sí.
Nunca lo he visto,
No, eso es calentura.
Nunca he visto que pidan documento.
No, eso sí.
Eso es calentura.
No he visto lo de que detengan a la gente con auriculares. No,
bueno, pero está en la ley.
En los inicios del ciclismo de competición, a principios del siglo XX, los ciclistas tenían prohibido recibir cualquier tipo de asistencia externa, al punto de que si se les rompía la bici, debían soldarla o arreglarla ellos mismos. Soldarla,
tenía el soplete ahí.
Ya, lo que les pasaba es que se les pinchaban la goma.
Pero por ahí que se salía la cadena,
bueno.
Al principio.
¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero.
Verdadero. Bueno. Las reglas del Tour de France original eran brutales y buscaban exaltar la autosuficiencia extrema. El caso más famoso ocurrió en 1913 cuando el ciclista Eugene Christophe rompió la horquilla de su bicicleta en pleno monte.
Sí.
En el monte espeso. Y tuvo que caminar 14 kilómetros cargando la bicicleta hasta el taller de un herrero de pueblo y soldarla él mismo con sus manos.
Señor, tírela.
¿Cómo la va a soldar con la mano? Tiene que tener un aparato.
Vale. Pero bueno.
Vamos con otro. El casco de motocicleta tiene fecha de vencimiento.
Como el sur.
Incluso si el casco nunca sufrió un choque.
Tiene que responder usted primero.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
La mayoría de los fabricantes recomiendan cambiar el casco cada 5 años de uso por pura seguridad. Pero, ¿qué estructural lo que... o por puro capricho?
¿Qué es lo que se le vence? Okay. ¿Se le pudre el cucurucho?
Fibra de...
Se le pudre el material.
Claro, algunos son
¿de
como
qué hecho,
de plástico.
Los colchones, sí. Que hay que cambiarlo cada 10 años.
Sí. Pero el colchón lo usa usted, pero si el casco está sin uso...
el casco
uso...
también, si es ciclista,
no, pero dice
lo
aún...
pone todos los días.
Pero dice si no lo hubiera usado.
Eso es calentura.
Eso porque no podemos saber... Los de la cana no podemos saber.
No, claro.
Lo primero que va a decir, si no lo usé.
Y no, bueno. Por supuesto, si no lo usé.
Bueno. La bicicleta fija fue creada en 1930 para la preparación física de atletas y popularizada en los 60, cuando tuvo un boom de consumo en los hogares.
Suena muy coherente, pero tiene que contestar usted.
¿Por qué tengo que contestar yo?
Eso es calentura.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Verdadero, señor!
¿Ah, no?
¿Cómo? ¿Qué?
Falso.
No, eso es...
¡Bien!
No, discúlpeme, esto es una vergüenza.
Vincent dice que sí.
No, es la primera vez que me equivoco.
Es la primera vez que se equivoca y ya.
Es el único que tiene los papeles. Y se equivoca.
Aunque es totalmente real el gran boom de consumo en los hogares de los años 60.
Pero claro.
Su creación es muchísimo más antigua. Fue patentada a fines del siglo XVIII.
Claro.
Por un médico inglés, bla, bla, bla. Tenía el nombre de Gymnasticon, con aparato de madera, hierro, fenómeno. O sea que no fue creada en 1930, sino en 1796, antes de la bicicleta verdadera.
Ya se entrenaban todos con la bicicleta de
fin. Esto está todo viciado.
No, tranquilo, hay que saber perder también.
Es realmente.
Hay que saber perder.
Es escandaloso. Es escandaloso.
4-1, eso es calentura.
¿4 a 1?
Sí, en los Países Bajos hay unos 23 millones de bicicletas en la actualidad. Es el único país del mundo con más bicicletas que habitantes.
¿Puedo decir la palabra Ámsterdam?
Sí, pero ¿qué tiene que ver la palabra?
Bueno. Acá es verdadero o falso. No, la alternativa Ámsterdam no está.
Ahora, ¿lo verdadero o falso es sobre el dato de los 23 millones o sobre lo anterior?
Sobre todo lo que acabo de decir.
Sí, pero si hay...
Que hay 23 millones de bicicletas y que hay más bicicletas que habitantes.
¿Es verdadero?
Sí, verdadero.
Verdadero.
¡Bien!
Hay 1.3 bicicletas por persona.
Sí.
Es curioso, clásico ver a los holandeses pasear... con una bicicleta más un tercio.
Claro.
Vendría a ser una rueda.
Con una rueda, un manubrio por ahí.
Vi un documental que hay gente que se dedica a sacar las bicicletas de los canales, porque muchas se caen accidentalmente.
Sí, claro, o borrachos.
O borrachos durante la noche, y hay una, por eso hay más de una.
Otra. La mítica motoneta en la que Juan Domingo Perón paseaba por Buenos Aires en los años 50, era una Vespa que le envió de regalo el mismísimo creador de la marca desde Italia.
Verdadero.
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 Sí, sí, verdadero.
La célebre motoneta con la que Perón se mostraba era una Vespa 125 y se la regaló Enrico Piaggio, que era el fundador de la compañía italiana. Hay una película, creo, y y era el momento en que Argentina empezaba a gestar el nacimiento de una competidora local, que era la Ciambretta.
Sí, señor.
Bueno, qué mal. En una motocicleta moderna, el freno trasero es el que realiza la mayor parte del trabajo de detención. Entre el 70 y el 80% de la fuerza de frenado.
Verdadero.
Falso.
Es falso.
Bueno. Sí, señor.
Bueno, 4-2.
¿Cómo 4-2?
Vincent dice que sí.
Otra.
¿Pero qué es Vincent?
La empresa japonesa Yamaha, una de las marcas de motocicleta más importantes del mundo, que auspicia estos espacios. Sí.
Y este piano.
Claro. Comenzó originalmente su negocio fabricando instrumentos musicales.
Sí.
Verdadero. Aquí tenemos la prueba. ¿Usted qué dice?
¿Qué, yo tengo que responder?
¿Y qué? ¿A quién está jugando?
Ya estoy festejando.
¿Verdadero o falso?
Es verdadero.
Sí, es verdadero. El señor Torakusu Yamaha.
Sí, señor.
¿Qué tal, Torakusu? ¿Lo conoce a Torakusu?
Sí, es un...
¿Es Torakusu o Torakuso? Que sería mucho mejor.
No, pero es Kusu porque es japonés.
Bueno, fundó la compañía Yamaha en 1887 para fabricar órganos y pianos. Bueno.
Por eso, discúlpeme, voy a dar un dato. El símbolo de Yamaha, que tienen las motos también, son tres
¿Qué son diapasones?
Diapasones cruzados.
Sí. Aquí están justamente.
Y las motos también lo tienen, que es ridículo, que no tiene nada que ver con el mundo de las motos.
Claro. Esto no es una moto.
Claro.
Bueno, en cambio esto sí.
Sí.
Señora, por favor, le pido. No se puede estar aquí.
Bueno, ¿qué
en la bicicleta de montaña moderna, sí, la rueda más grande, rodado 29, se impone sobre las tradicionales, rodado 26. Mienten. No, no. Las ¿cómo? Tradicionales son rodado 28. Ni 29 ni 26. 26 son las bicicletas de mujer, los que se llaman bicicletas de mujer,
sí,
que no tienen el caño
en el medio.
En el medio, fenómeno. O que lo tienen diferente. Pero acá...
Ahora existe el rodado 29, que son enormes.
Bueno, yo digo lo que dice aquí.
Bueno, sí, pues ya que el juez dude...
La rueda más grande, rodado 29, se impone sobre las tradicionales, rodado 26.
Tiene que responder usted primero.
¿Por qué?
Porque vi como respondiendo yo primero.
Estoy haciendo memoria de todos los documentales que vi de mountain bikes.
¿Cuántos vio? Y debe ser un montón, porque está todo el día mirando.
Para mí no, es falso.
Es verdadero.
Es falso, yo
¡es
mismo!
¡Falso!
Yo
¡es
mismo
falso!
Estaba diciendo que era falso.
Es falso. Hay, existen las del rodado 29, pero para andar por la calle.
Señores, última.
¡Bien! En el
ciclismo profesional actual de la máxima categoría, como el Tour de France, los ciclistas tienen prohibido por reglamento tirar las caramañolas. ¿Qué son las caramañolas? Las cantimploras de agua,
sí,
vacías al público, a los costados de la ruta, para no contaminar por el plástico. O sea, se las tienen que guardar.
¿Y cómo hacen para guardarse?
La ponen donde la tenían.
No, porque no le van a...
La caramañola viene en un...
Adentro de un portacaramañola.
Adentro de un portacaramañola. Antes venían adelante de todo.
Y debe ser verdadero, entonces.
¿Verdadero?
Verdadero, sí.
¡Bien!
Sí, señor. Bueno, al fin se arrimó y le llevo 10 puntos de ventaja.
No.
Pero,
¿qué 10 puntos de ventaja? Si ya estamos en el nuevo torneo.
Bueno, en ¿qué este año momento empezó hoy el nuevo torneo?
No, empezó en junio, como dijeron los oyentes.
Hay peleas entre grupos.
No, sí,
entre sus hinchas. Algunos que persisten diciendo que se vayan todos. Y otros que corean su nombre.
No, sí, pero... Sí.
Cada uno el nombre de ellos.
Hoy fue un... Sí, el propio. El tiki-tiki fue hoy, ¿eh?
Yo, yo dejo en libertad de acción a mis seguidores...
¡Ay, qué!
Lo que
ay,
quieran
qué
hacer con el automóvil
qué de Irene. ¡Qué poco aguante! En vez de decirle que lo...
O con las instalaciones
de la acá hay periodistas que están diciendo que usted fue a menos.
No, ¿por qué voy a ir a menos?
Sí, bueno, ¿por
qué? ¿Qué va a ir a menos? Se rompió la cabeza y no sabía la respuesta.
Ustedes no van a decir otra cosa.
No, ¿qué va a ir a menos?
Digo que hay periodistas.
¿Qué periodistas? A ver, dígame uno.
Por ejemplo, no es periodista, pero es escritor, Federico Pollack.
Sí.
Que escribió el libro sobre Grondona.
Sí, ¿qué dice?
Acá me llama y me hace un gesto como diciendo,
no,
esto está todo arreglado.
No.
Justo señor, el día que gano yo, está arreglado. Cuando gana el señor...
Justamente por eso. Usted bueno, viene perdiendo.
No, pero lo de
gana...
Lo de hoy fue...
¿Qué puede pensar Pollack? No,
que claro, que yo fui a menos.
Lo de hoy fue un floreo.
Un florero fue.
Un florero.
Un florero.
Bueno, muchas gracias. Vamos a proceder a... desalojar las inmediaciones mediante la fuerza pública.
Bueno, yo me voy con personal de seguridad. Buenas noches.
Nini Marshall, Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer.
Tati Almeida, eternamente en nuestros corazones.
Nos llamaron locas, las locas de Plaza de Mayo.
Hasta siempre, compañera Tati Almeida.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arrado. Entrada tan delicada la del sordo Gansé esta noche. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno, usted sabe que mañana estaremos en Rosario, ¿eh?
Ay, sí.
En el Teatro sí, señor. Broadway.
Sí, con digo, el trío sin nombre también.
Sí, por supuesto.
Trío todo. Sin nombre, un espectáculo que en un escenario maravilloso, luces, sonido.
Bueno. 60 artistas.
Bueno, es impresionante.
En la platea.
Sí.
Se ve muy bien. He visto fotografías que publican a veces con unas luminarias, unas cosas bárbaras.
Muy bien.
Uno no las ve porque está en el escenario. ¿No?
Claro,
no,
claro.
Muy buena técnica.
Sí, sí, sí.
Algunos no las ven porque no van.
Bueno, claro, otros no. Es por eso. Bueno, mire, le piden Carnaval de mi Barrio.
¿En serio? Carnaval de mi Barrio.
Bueno.
El tano verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. También hace en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio,
carnaval de mi barrio,
donde todo es amor,
donde todo es amor.
De luna y canción de farol.
Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero. Ese es el WhatsApp de La Venganza que conviene tener agendado como la farmacia de turno en el celular.
Muy bien.
Para en cualquier momento mandar un mensaje.
Claro.
Por ejemplo, vamos a, si le parece, con pedidos de música brasileña.
Ay.
Que hay un bolillero.
¡Bolillero!
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 A ver qué sale.
22.
¿Cómo?
22.
22. Es entre gallego y no sé.
22.
Traduzca en portugués.
22.
Mire, así es.
22.
Bueno, es una mezcla, no estuvo tan lejos. 22.
22. ¿Sí te parece que está enamorado el que dice las cosas en portugués? ¿No le parece?
Sí, sí, claro.
O me da la razón para que me calle.
Y el segundo.
Sí, claro.
Anobidashi.
Sí, la novedad.
La novedad.
Oh, oh, y...
Alguns a desejar ser beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ser. Oh, oh, oh. Mundo tão desigual, tudo é tão desigual.
Suertes para Brasil y mundial.
Sí, sí.
Y mundial.
Sí, no sé, pero me parece que no lo van a tomar bien. Come Together.
Pide
para Romina. Come Together.
Hold you in here.
Bueno, ahora sí es el turno de la dorada trompeta de Grecia.
Así es. ¿Qué quieren que toque?
Hay varios.
¿Hay baños?
No, hay varios. ¿Dónde? No, no. Varios pedidos. All of Me podría
me
ser.
Me encanta All of Me, sí, señor. All of Me, sí, vamos con All of Me directamente.
Bueno.
Sin red. Acá a la pileta.
Y hay que hacerla en el espectáculo, sí. Si siempre la hacemos acá.
Señoras, señores, nos vamos. Mañana nos encontramos. Usted dirá, ¿cómo? ¿Mañana? ¿Sábado? Sí. Mañana en el Teatro Broadway de Rosario.
Muy bien. A ver qué le parece esta canción.
Yo soy gitano, gitano. Tan gitano que al hablar se distingue en el momento que hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, pero no me importa nada, pues yo digo lo que siento y es la pura verdad. Mentiroso, yulere. Mentiroso, yulera. Ay, yule, yulere. Ay, yule, yulera. Ustedes no me creen, lo mismo me da. Ay, ule, yulere, ay, ule, yuleru. Para los gitanillos, basta la salud.
¡Adiós, adiós, maestro!
¡Maestro! 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 Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
12 lanza contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando atrás vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate de paz a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Gardel, Tita, Charlie.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Thank you.
no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. En su interior. A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía y esta luz encendida. Comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy?
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750.
Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer.
Tati Almeida. Eternamente en nuestros corazones.
Nos llamaron locas, las locas, locas de Plaza de Mayo.
Hasta siempre, compañera Tati Almeida.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Llegó el Mundial, la selección va por la cuarta y en Radio 750 siempre hay Mundial. Todos los días, de 21 a 23, el equipo de relatores te trae toda la información de la Copa del Mundo, con un despliegue único de periodistas en una transmisión exclusiva. De lunes a domingo a las 21, todos los días,
Siempre hay Mundial en Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Mayorías en la noche. Un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro.
Yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás, o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos. Aquí está tu lugar. Aquí estamos los que somos mayoría. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas madrugadas para ustedes que están del otro lado, ahí en sus casas, en el trabajo, en el auto, en el taxi, acompañándonos. Y yo acompañándolos a ustedes. Cristian D'Alessandro acá, en mayoría.